Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. No sé si has visto una serie que se llama The Newsroom, una serie de Aaron Sorkin de hace algunos años que tuvo una sola temporada, pero realmente es que es muy buena. Cuenta la historia de un presentador de noticias que de repente un día se cansa y comienza a decir lo que de verdad piensa sobre las cosas. Sucede en un encuentro en una universidad. Él está en el escenario con otros dos presentadores, están hablando de cosas vulgares, normales, los típicos cotilleos, las típicas discusiones de siempre, pero los universitarios les hacen varias preguntas y una chica joven de segundo de carrera, de repente se levanta y les pregunta que por qué América es el mejor país del mundo, que den argumentos para demostrar que América es el mejor país del mundo. Los dos presentadores de los lados se contestan las típicas respuestas de siempre, la libertad, la igualdad, las posibilidades. Pero nuestro protagonista, él está cansado y entonces empieza a decir lo que de verdad siente. Son unos minutos que son espectaculares, donde él pone cada cosa en su sitio y empieza afirmando que no es verdad, que América no es el mejor país del mundo, que somos los primeros solamente en el número de encarcelados y en delincuencia y en no sé cuántos. Y bueno, empieza a decir muchas cosas que la verdad que le cuesta prácticamente toda su carrera. O sea, hasta entonces iba todo bien, era aplaudido, era alguien que no se metía con nadie, decía lo políticamente correcto siempre, pero a partir de ese momento se ha metido en un lío, porque ha dicho lo que nadie quería escuchar. Algo parecido le pasa a Jesús en un momento de su ministerio público. Después de varios años predicando alrededor del lago de Genesaret, del mar de Cafarnaún, cuando las multitudes realmente se agolpan en torno a él y tanta gente hay que no puede ni siquiera entrar en los pueblos, se queda a las afueras, en las montañas, y sube a la colina para que desde arriba todo el mundo le pueda ver y le pueda escuchar, ¿no? Él hace aquel día, lo cuenta San Juan en el capítulo sexto, hace un gran milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y esa noche atraviesa el lago y caminando, ¿no? Y es tanta su popularidad que la gente le sigue y le encuentran al otro lado, ¿no? Y se encuentra con el Señor y parece como que el Señor en esa noche ha tomado una decisión y comienza a hablar cosas que a nadie le gusta oír. Para empezar, lo primero que dice a mitad del capítulo sexto de San Juan, dice: vosotros me buscáis, dice el versículo 26, me buscáis no porque habéis visto milagros, sino porque os habéis saciado de panes, porque os he dado pan. Pero vosotros tenéis que comer el pan que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Este pan es el que tenéis que comer. Porque vuestros padres, comienza diciendo él, comieron un pan en el desierto, pero yo os daré el verdadero pan del desierto, ¿no? El verdadero pan del cielo. Pero yo os daré el verdadero pan del cielo. La gente se sorprende de que tenga, digamos, la, entre comillas, arrogancia de poder decir que él va a dar pan del cielo. Pero le siguen escuchando con curiosidad y con un poco de fe. Y continúa Cristo: ese pan, el que os voy a dar, es el pan que mi Padre os da y es el pan que va a dar la vida al mundo. Ellos, curiosos, dicen: bueno, pues danos este pan. Y Jesús entonces se mete en un lío, porque empieza a hablar de que ese pan que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo es Él. En verdad os digo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Bueno, la gente se extraña, la verdad, porque normalmente había grandes maestros que explicaban cosas, pero no se señalaban a sí mismos de esa manera como tan radical, ¿no? Y luego Cristo continúa, ¿no? Este es el pan que baja del cielo, porque para que si alguien come de él, no muera. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré, dice Cristo, es mi carne para la vida del mundo. Gran problema. Él parece que está diciendo cosas que son exageradas, que rozan un poco la locura. Y Cristo, pero comienza a hablar otra vez con fuerza, ¿no? No se viene abajo, no se achanta por los comentarios de la gente, por los murmullos que comienzan a crecer entre la gente, ¿no? La gente murmura, pero ¿no es este el hijo de José? No le conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo dice, he bajado del cielo? Y Cristo continúa, ¿no? No murmuréis entre vosotros, porque vuestros padres comieron el pan del desierto y murieron, pero este es el pan que baja del cielo, para que si alguien come de él, no muera. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Ya no hay murmullos, sino discusiones. Los judíos están discutiendo entre ellos. Este hombre está loco. ¿Cómo puede darnos a comer su propia carne? Esto es una locura. Casi es una blasfemia lo que está diciendo. Pero Cristo continúa todavía más, ¿no? El discurso se hace más explícito, más duro, más insoportable. Entonces Cristo dice, tenéis que masticar mi carne. Tenéis que beber mi sangre, la palabra griega troquein, masticar, ¿no? Y que vuestros dientes toquen mi carne, la muerdan y la rompan. Y con mi sangre tendréis que beberla para tener vida eterna. Y si uno no mastica mi carne, si no bebe mi sangre, morirá. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá la vida verdadera, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Los discípulos están sorprendidos, el silencio es tremendo, los fariseos se escandalizan, comienzan a marcharse, comienzan a dejarle tranquilo, al final se va todo el mundo, prácticamente a partir de ese día Cristo dejó de tener seguidores, muy poquitos quedan. Cuando todo el mundo se ha marchado, el Señor se da la vuelta, se dirige a los apóstoles y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro responde, Señor, pero ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Pues mañana jueves, es la gran fiesta del pan y del vino, del cuerpo y de la sangre de Cristo, la fiesta del Corpus Christi. Es una locura, realmente es una locura pensar que alguien nos esté dando su carne, que yo pueda tocar con mis dientes en la carne del Hijo de Dios y beber su sangre. Es una locura. Es para decirse al Señor que está loco y marcharte. O para decirle, estás tan loco que quiero estar contigo para siempre. No hay término medio. La Eucaristía es la gran bandera discutida, ¿no? La Eucaristía es la gran prueba de dónde está mi corazón, de cómo es mi amor a Dios, de cómo estoy viviendo yo la fe. Por eso te pido que le pidas ahora al Señor, o te animo que le pidas ahora al Señor más fe en la Eucaristía. Yo se la estoy pidiendo ahora mismo. Señor, yo te pido que me concedas una fe muy grande en tu presencia, en que es tu cuerpo y tu sangre la que me das, la que me ofreces como alimento para la vida eterna cada vez que comulgo, cada vez que recibo el cuerpo de Cristo. Señor, dame una fe muy grande. Mañana es el Corpus Christi. Muchos lo celebraremos el domingo porque la fiesta se retrasa. En algunas ciudades se celebrará mañana jueves. En Toledo se hacen unas procesiones maravillosas. En muchos otros pueblos se mantiene todavía el jueves, si no el domingo es la fiesta del Corpus Christi. Oye, ¿qué fe tienes tú en la presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿Hasta qué punto te crees que ahí está Jesús? Pídele fe si no la tienes. Y si la tienes, oye, vamos a querer más a Jesús en la Eucaristía. Vamos a recibirle mejor, bien confesados, con piedad, con humildad, con devoción. Y vamos a recibirle más veces, no solo los domingos, los martes, los miércoles, siempre que podamos. Cuando sea tu cumpleaños, cuando sea el cumpleaños de tus hijos, en el aniversario, acércate a misa, comulga, porque verdaderamente ahí recibes el pan de la vida, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Te animo a que veas The Newsroom, porque esos momentos en los que uno se quita todos los prejuicios, todos los respetos humanos y dice las grandes verdades dice, lo que le sale del corazón son muy auténticos, son muy bonitos. Ahí está bien narrado en esta serie, pero mejor todavía en el capítulo sexto de San Juan. Señor, cómo te liberaste de todo prejuicio, cómo te liberaste de lo que pudieran pensar y nos diste el gran regalo de la Eucaristía. Gracias, Jesús, por la Eucaristía. Ayúdame a amarte en la Eucaristía cada día más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido que me ayudes para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.